Tracy Fuller for previewing the women's rugby team. They are in action tomorrow here on campus. Once again, UBC losing to Regina to fall to 1-3 on the football season. Please tune in Tuesday for Wieners Barbecue at 4:30. We'll have more post-game reaction. As Tyler said, the Leo Ramirez show is coming up next. Please stay tuned. You're listening to 101.9 FM CITR. Have a great afternoon.
Carrie, darling, Carrie. Carrie Brown, I cried. If I can't marry Carrie Brown, believe I'd rather die.
You have wandered into the folk oasis. Welcome to it.
Stop the world and let me on.
You are indeed listening to CITR 101.9 FM in Vancouver.
I've been trying to keep my mouth shut, baby.
Yes, 8 to 10 p.m. every Wednesday night. It's me, Val, hosting 2 hours of eclectic roots music. Folk Oasis.
El show de Leo Ramírez. Puedes sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá. Bienvenidos.
Bienvenidos todos y cada uno de ustedes al 101.9 FM. Transmitimos desde el campus de la Universidad de British Columbia. Realmente es un placer estar acompañándoles en este momento a través de la internet. Para quienes nos sintonizan en la internet, www.citr.ca, 101.9 FM. Para quienes nos sintonizan en frecuencia modulada, y para quienes nos sintonizan en cable, estamos en la señal 102 cable. Le damos la bienvenida a nuestros invitados de siempre. Buenas tardes, Connie.
Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Son las 5:02.
Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia. Y ahora tenemos buenas cosas que decir, ¿no, Leo?
Claro, claro. Siempre tenemos buenas cosas que decir y por eso es que la gente siempre está en sintonía de nosotros a través de la internet. Quiero enviar un saludo cordial a mucha gente que esta tarde nos está sintonizando allá en El Salvador. Saludos a Mauricio Arana. También a Edwin Góngora, él es la persona que hace la entrevista en el canal 12. Nos está sintonizando también Alberto Barrera, Venancio Ramírez. Muchas gracias por estar en sintonía de el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez. También un saludo cordial a José Gavidia, que nos sintoniza allá en Edmonton, Alberta. Hay temas bien importantes como, por ejemplo, la llegada de Mel Zelaya a El Salvador. Y bueno, nadie quiere decir nada. Bueno, no nosotros, los otros, ¿verdad? También acerca de, bueno, ya se aprobaron préstamos del Fondo Monetario Internacional para El Salvador. Vamos a conversar sobre muchas otras cosas interesantes. Esta cancioncita con la que vamos a iniciar nuestra actividad musical de esta tarde es una canción que yo en lo particular tenía ya muchos días de no escuchar. La canción se llama Gitano y es Carlos Santana. Tenemos música del recuerdo esta tarde. Quizás alguna canción de jazz para no perder la costumbre.
La nueva audiencia, esa que está creciendo, ¿no?
Claro que sí. Buenas tardes, entonces, bienvenidos al show de Leo Ramírez en su fin de semana.
Mano. tengo nota de cariño para todos mis hermanos.
Cosa como tú soy yo, amigo. 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 Nota de cariño para todos mis hermanos. Vengo de tierra lejana con mi guitarra en la mano.
Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, vamos ya al análisis de los temas que hemos traído para esta tarde. Uno de los temas es la situación en Tegucigalpa, Honduras. Luego también vamos a analizar un poco de que el gobierno salvadoreño alcanza acuerdo de reserva con el Fondo Monetario Internacional por $800 millones. También El Salvador sigue reprobado en anticorrupción. Y otros temas, presidente Funes se reúne con inversionistas en Nueva York. Y otro tema es presidente Funes logra acuerdo para fortalecer las defensas de la economía. Esos son algunos temas que vamos a analizar justamente esta tarde desde nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva fuera del país, cómo nosotros vemos las cosas. ¿Y qué es lo que queremos que ocurra allá en El Salvador? Nosotros tenemos la experiencia de vivir en un país diferente a El Salvador. Hay muchas cosas buenas en este sistema, hay muchas cosas malas también, pero usualmente las cosas buenas son las que debemos de tratar de incluir en lo que queremos para El Salvador. En Honduras, miles de personas reclamaron la restitución del presidente derrocado Manuel Zelaya al cumplirse hoy 90 días del golpe de Estado en Honduras, al tiempo que la comunidad internacional intensificaba su denuncia contra el sitio impuesto en la Embajada de Brasil. A 90 días aquí nadie se rinde, lo quiera o no lo quiera, Micheletti va para afuera, Mel amigo, el pueblo está contigo, coreaba la multitud que marchó pacíficamente por una de las principales arterias de Tegucigalpa, flanqueada por centenares de policías antimotines y efectivos del ejército. Al pasar por la cercanía de la embajada brasileña, donde se refugia el presidente derrocado Manuel Zelaya desde lunes, los manifestantes se detuvieron a gritar consignas, mientras cientos de policías y soldados armados con armas de guerra bloqueaban la calle. Francisco Catunda, encargado de negocios de Brasil en Tegucigalpa, abandonó este día su embajada y denunció que su representación está sitiada. Es el único sitio que yo sé en todo el mundo donde hay una embajada sitiada, denunció. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, consideró que el acoso al que ha sido sometida la embajada de Brasil en Tegucigalpa es una agresión que no cometieron ni las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur, ni durante la dictadura de Jorge Videla en Argentina, ni la de Augusto Pinochet en Chile, se pudo ver que hubiera un nivel de agresión como el que hay en la Embajada de Brasil. Dijo la presidenta este sábado a periodistas en Isla Margarita, norte de Venezuela, donde participa en la segunda cumbre de América del Sur y África. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU advirtió al gobierno de facto de Roberto Micheletti contra todo intento de violar la inmunidad de la embajada brasileña. Esos son los últimos datos que tenemos de la situación que está ocurriendo en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras.
Bien, es una continuidad de lo que el gobierno de facto de Micheletti comenzó a hacer y continúa pues haciendo una completa violación a todo tipo de acuerdo internacional y a todo tipo de respeto con el pueblo hondureño, que lleva ya 90 días en las calles protestando por el golpe de Estado dado por este señor al presidente legítimo Mel Zelaya. En este caso específico, cuando Mel Zelaya regresa y se aloja en la embajada brasileña es sitiada por el ejército y la policía hondureña, es realmente sintomático el hecho de que, a pesar de todas estas cosas que están ocurriendo en Honduras, que son dignas de no solo de mención, sino que de condena, el gobierno de los Estados Unidos no ha dicho esta boca es mía. Es más, se habla de que en este momento la represión, la policía hondureña está usando armas de nuevo tipo proporcionadas por los Estados Unidos, armas que están siendo ensayadas en el pueblo, contra el pueblo hondureño. Eso es grave y es necesario que los no solo los pueblos, sino que los gobiernos del mundo denuncien con una fuerza real, con una fuerza que haga temblar, que haga realmente sentir a ese gobierno de facto de que las cosas no van bien para ellos y no un apoyo definitivo hacia el pueblo hondureño, ¿no? Porque definitivamente ha demostrado un heroísmo sin proporciones en ese país.
Mel Zelaya estuvo en El Salvador. Y eso ha causado una gran polémica al interior de, bueno, la vida política de ese país. Lógicamente, la derecha está denunciando y está tratando de crear una investigación de cómo Mel Zelaya ingresó a El Salvador y cómo desapareció. Y en un par de horas después ya estaba en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Es realmente la derecha es la que tiene que salir con este tipo de cosas, porque Mel Zelaya es un ciudadano común y corriente, es decir, de que es una persona que puede entrar y salir a El Salvador porque no ha cometido ningún delito. Es más, el pueblo salvadoreño le apoya en gran medida. ¿Y por qué Mel Zelaya puede ser denunciado porque entre o salga de El Salvador? No hay ninguna violación, no hay ninguna cosa que le pueda impedir a un ciudadano libre, a un ciudadano honesto como él, entrar o salir de El Salvador. Entonces la derecha no tiene ninguna base, ningún fundamento como para estar haciendo ese tipo de señalamientos.
Sí, estaba viendo una entrevista de un entrevistador de un canal de televisión. Creo que es Ernesto, el apellido se me olvida en este momento, pero es del canal 21 Megavisión, y entrevistaba a Hugo Barrera y a Gloria Salguero Gross, ambos de la derecha salvadoreña, y definitivamente ellos estaban argumentando de que Mel Zelaya había violado la constitución política de Honduras, porque dice que si alguien trata de cambiar la constitución, el pueblo puede alzarse en una desobediencia y poder derrocar algún gobierno o a la persona que quiera hacer esto. Entonces, ellos decían de que Mel Zelaya había violado la Constitución de Honduras. Sin embargo, a mí me parece que esto fue una consulta nada más, o sea, era una proposición, era una consulta al pueblo, tratando de hacer otro tipo de democracia, no aquella democracia que impone un grupo élite, sino una democracia donde se consulta al pueblo si es bueno hacer un ajuste a la Constitución o si es bueno que cualquier candidato se pueda reelegir. En este caso, él ya es presidente, si se puede proponer como candidato para una próxima elección. Y ahí es donde se produce todo este problema que ahora tiene a la comunidad internacional y sobre todo a Latinoamérica pendiente de lo que está pasando en Honduras.
Bueno, en este caso son dos personas muy conocidas de la derecha salvadoreña y, para ser más específico, de ARENA, tanto la señora Gross como el señor Barrera. Están hablando de que la constitución hondureña no se puede cambiar. Están tratando las cosas como decir, bueno, la constitución de El Salvador, la constitución de cualquier país del mundo no se puede cambiar porque son cosas sagradas. Son cosas sagradas que defienden los intereses de las grandes corporaciones, que defienden los intereses de los grandes ricos, y por eso no hay que cambiarla. Los pueblos no pueden cambiar esas constituciones. En el caso de Honduras específicamente podríamos decir de que si Mel Zelaya propuso esa urna, esa tercera urna, para preguntarle al pueblo si podía o no cambiar la constitución, estaba en su pleno derecho, porque las constituciones son cambiables, no son cuestiones escritas en piedra que van a permanecer para siempre en las sociedades. Además, el pueblo hondureño se ha levantado en contra de los que dieron el golpe a Mel Zelaya. No se han levantado en contra de Mel Zelaya porque haya intentado cambiar la constitución. Entonces, esta gente se está inmiscuyendo en cosas que no debe de hacerlo.
Los hondureños merecen todo nuestro respeto y ahora mucho más merecen nuestro respeto porque han demostrado una capacidad de combate, una capacidad de lucha, una capacidad de presencia diaria. 90 días no es poco. Y los señores estos, la señora y el señor, la señora esta Gross y el señor Barrera están hablando de más.
Sí, definitivamente. Son ya, ¿qué horas en el fin de semana, Connie?
Son las 5 y 19 minutos.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, en el show de Leo Ramírez vamos a escuchar lo último de Marito Rivera y el grupo Bravo. Marito Rivera y el grupo Bravo se encuentran de gira en los Estados Unidos y nos hizo llegar esto que es su última grabación.
Yo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero lo acabaste.
Una canción exclusiva del 101.9 FM.
Yo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero te lo acabaste.
Qué triste fue confiar en ti, luego me diste una puñalada, maldiciné, momento aquel en que te vi, con quien me traicionabas.
Yo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero te lo acabaste.
Después de ti, yo conocí a una mujer que valía la pena, le quise dar mi corazón, pero tu sombra no me dejaba.
Malvada, perversa mujer, fuiste descarada, traicionera. No te quiero a ti, apártate de mi pensamiento. Quiero con esto ya amar a otra mujer.
Malvada, perversa mujer, fuiste descarada, traicionera. No te quiero a ti, apártate de mi pensamiento. Quiero con esto ya amar a otra mujer.
Lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero te lo acabaste.
Después de ti, yo me quedé muy asustado dentro de mi alma. Pensé que así toda sería, ya no podría confiar en ella.
Lo quise dar mi corazón, ya no se pudo, lo destrozaste. Yo quise dar mi corazón a otra mujer, pero te lo acabaste.
Yo quiero que mi corazón aprenda a amar como ya te amaba, porque te borraré sabiendo que tú no vales nada.
Malvada, perversa mujer, fuiste descarada, traicionera. No te quiero a ti, apártate de mi pensamiento. Quiero con esto ya amar a otra mujer.
Esto es lo último de lo que el grupo Bravo ha producido.
Mi corazón.
y nos lo hizo llegar muy amablemente Marito Rivera. Esta es una canción que acá en Vancouver solamente la escucha en dos estaciones de radio. Una es en CITR 101.9 FM, el show de Leo Ramírez. Y la otra estación es www.mega102radio.com en la internet. Tenemos esa música en exclusiva y si usted quiere escuchar buena música de 7 de la mañana a 11 de la noche todos los días, puede sintonizar www.mega102radio.com. Yo quise dar mi corazón, es el tema de Marito Rivero, Rivera, y la agrupación Bravo. Actívela. Bueno, vamos entonces a otro tema antes de pasar a las noticias. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de El Salvador anunciaron la tarde del jueves un acuerdo tipo stand-by por $800 millones durante los próximos 3 años. El acuerdo no es un préstamo, sino la reserva de ese monto por si El Salvador lo requiere durante el periodo estipulado. Tras una reunión en Washington con altas autoridades del FMI, el presidente Mauricio Funes, a través de un comunicado, dijo que el acuerdo da la certeza de que El Salvador no enfrentará problemas de liquidez, da seguridad a inversionistas, por lo tanto no necesita aprobación en la Asamblea Legislativa. El FMI, a través de otro comunicado, expresó que el principal objetivo del nuevo programa es asegurar la estabilidad, sostenibilidad fiscal y financiera bajo un régimen dolarizado, catalizar recursos de inversionistas privados y multilaterales, proveer espacio para medidas contracíclicas dirigidas a fortalecer la demanda doméstica en los años 2009-2010 y apoyar el Plan Quinquenal de Desarrollo 2009-2014. Este acuerdo reemplaza el de 15 meses solicitado por la administración de Antonio Saca y aprobado el 16 de enero de este año. Entre sus consideraciones, el FMI reconoció que El Salvador fue el primer país de América Latina que solicitó asistencia para hacer frente a la crisis que se vive no solo en El Salvador, sino a nivel mundial.
Nuevamente, los préstamos, los famosos préstamos para endeudar más al país, para poner más en la situación de desventaja a la población. Desafortunadamente, estos gobiernos disque progresistas siguen insistiendo en la posibilidad del desarrollismo. El desarrollismo es aquello que tratan de hacernos creer de la posibilidad de alcanzar un desarrollo tipo de los Estados Unidos. Y eso es imposible. Las condiciones históricas con las que los Estados Unidos se desarrolló ya no son posibles poderlas poner en práctica de nuevo. Aquí realmente lo que se está tratando es, dicen ellos, de mantener la liquidez del país. ¿La liquidez con quién? Las posibilidades de responderle ¿a quién? A los inversionistas extranjeros. Y no es otra cosa. Entonces, además de eso, estamos viendo de que este tipo de acuerdos con el FMI no son nuevos. Ya el mismo gobierno de Arena lo había hecho, el mismo gobierno de Saca lo había hecho. Entonces, ¿qué es lo nuevo que hay en estas cosas? Ninguna cosa nueva. Lo nuevo que podíamos encontrar, si es que podíamos decir nuevo, es el hecho de que estamos encontrando un gobierno que está respondiendo a los intereses del gran capital.
Contrario a lo que se había manifestado en la campaña electoral y contrario a unas declaraciones hechas por el presidente Funes en el sentido de querer gobernar para los más desposeídos, como lo planteaba Monseñor Romero.
Exacto. Allí no hay vuelta de hoja. El gobierno de Funes está gobernando para los ricos. No, sí, hay duda.
Es un gobierno de unidad.
El gobierno de unidad nacional que tiene mucha diferencia cuando estamos hablando de un gobierno de Unidad Popular. Completamente diferente.
Sí. Son ya las 5 de la tarde, 29 minutos.
Estas son nuestras breves noticias.
En Tegucigalpa, última hora, un candidato a diputado suplente en las próximas elecciones por el Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata fue asesinado hoy a tiros en Tegucigalpa, informó la policía, que descartó que el hecho tuviera relación con la crisis que vive el país. En Nueva York, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reunieron hoy en Nueva York para abordar asuntos relacionados con el narcotráfico, el comercio y la inversión. En San Salvador, un 45,3% de los salvadoreños cree que el FMLN, el partido del presidente Mauricio Funes, ayudó al mandatario de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, a regresar a Tegucigalpa, según una encuesta publicada hoy. En Managua, los exportadores de Centroamérica, Panamá y el Caribe solicitaron hoy que las negociaciones del acuerdo de asociación con Europa se reactiven lo antes posible como región, incluyendo a los hermanos hondureños. En Washington, el Consejo para las Relaciones Exteriores de la Comunidad del Caribe, CARICOM, declaró hoy que buscará posiciones comunes frente a los efectos del cambio climático y la elevación de los niveles del mar. En Tegucigalpa, el presidente de puesto de Honduras, Manuel Zelaya, se encuentra bien de salud a pesar de los supuestos ataques con gases contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, que denunció ayer, informaron hoy fuentes de su entorno. Siempre en Tegucigalpa, la crisis política que vive Honduras sigue sin visos de solución. Mientras, los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya volvieron hoy a las calles de Tegucigalpa para superar los 90 días de marchas desde el golpe de Estado. Y en la Embajada de Brasil confirmaron los hostigamientos. En Tijuana, el ejército mexicano interceptó a 23 indocumentados y detuvo a dos presuntos traficantes de personas que los retenían en un punto cercano a la ciudad de Tecate, fronteriza con Estados Unidos, informó hoy la institución en un comunicado. 5 de la tarde, 32 minutos.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Vamos a la época de oro de la música salvadoreña. Vamos a escuchar algo de los Vikings de Usulután.
Era un muchacho muy triste a quien nadie le pudo sonreír. Goteaban sus ojos la pena, quién sabe de dónde le pudo venir. Era lejana su voz, su mirada, sus versos hablaban de amor. Siempre decía que no lo entendían, pensando mundos mejor.
Uy, uy, uy. Música con sabor a años 60. La música de los Vikings de Usulután. Era un muchacho triste, ese es el nombre de esa canción. Ya son las 5 de la tarde con 35 minutos, 5:35 en el fin de semana.
No los cambies, el camino más de lo que quieres escuchar.
Regresamos al tema de Honduras. Se ha llevado a cabo una encuesta en San Salvador. Un 45,3% de los salvadoreños cree que el FMLN, el partido del presidente Mauricio Funes, ayudó al mandatario depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, a regresar a Tegucigalpa, según una encuesta publicada hoy. Asimismo, un 18,9% apuntó a la Embajada de Venezuela en el país y un 22,1% dijo no saber o no respondió al ser consultado sobre quiénes considera que le ayudaron a Manuel Zelaya a regresar a su país. Según un sondeo de la firma privada JBS Opinión Pública, publicada este sábado por el Diario de Hoy, la consulta elaborada el 23 y 24 de septiembre pasados entre 400 residentes en el Gran San Salvador, que incluye la capital y 13 municipios vecinos, indicó que un 49% considera que sí se le dio apoyo a Zelaya, quien visitó el país el domingo pasado, un día antes de aparecer en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. En tanto, un 38% contestó que el gobernante de puesto no recibió ayuda y el resto dijo no saber o no respondió. Zelaya, quien fue desalojado del poder y expulsado de su país el pasado 28 de junio, se entrevistó durante su breve estadía en El Salvador con dirigentes del FMLN y con el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en el país, Vladimir Ruiz. Un día después, el gobernante de puesto apareció en la sede diplomática brasileña en Tegucigalpa, donde permanece actualmente. La oposición salvadoreña, encabezada por Arena, ha criticado el encuentro de los dirigentes del FMLN con Zelaya y le ha pedido al partido en el gobierno respeto por los asuntos internos de Honduras. La antigua guerrilla del FMLN ha descartado cualquier vínculo con las gestiones que permitieron el retorno de Zelaya, a la vez que Funes aclaró que no se entrevistó con el presidente de puesto. El sondeo, que tiene una fiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, mostró, por otra parte, que a un 66% de los entrevistados no le interesa la crisis en Honduras, frente a un 34% que respondió afirmativamente.
Bueno, en este caso, a mí me parece un poco fuera de orden una encuesta para ese tipo de actividades, porque definitivamente el pueblo salvadoreño ha manifestado, por lo menos el pueblo organizado salvadoreño ha manifestado claramente que está en favor de el pueblo hondureño que se está haciendo manifestando en las calles pidiendo que vuelva el presidente Zelaya a Honduras, a la presidencia de Honduras. En este caso particular, a mí me parece de que si el FMLN o el presidente Funes colaboraron con el señor Zelaya cuando estuvo en San Salvador y colaboraron para que entrara en Honduras, bien hicieron y es aplaudible el hecho de que si lo hicieron. Es más, deberían de sacar el pecho, de sacar la frente y decir sí, nosotros lo hicimos porque apoyamos al pueblo de Honduras. Y si han estado diciendo que apoyan al pueblo de Honduras, ¿por qué no en este caso decirlo de nuevo? ¿Cuál es el hecho de estar ocultando aspectos que más temprano que tarde podrían llegar a conocerse? ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Y entonces, ¿por qué el FMLN, un partido que se hace llamar revolucionario, que se ha dicho públicamente que apoya a Zelaya y que apoya al pueblo hondureño, que diga, sí, nosotros lo hicimos y se lo vamos a aplaudir?
Sí, yo creo que ellos están ahí como tratando de mantener las cosas aún más en el mínimo nivel. Pienso que no querrán confrontar con la derecha, pero lo que sí es bien rescatable aquí es que un 66% de los entrevistados dijo que no le interesa la crisis en Honduras. Y eso, si lo traducimos a lo que se escucha en la calle, a lo que se habla entre la gente, es una forma de decir, sí, apoyamos lo que se hizo, y ya no sigan preguntando.
Sí, en efecto. Y por otro lado, usted hizo mención de una palabra, quizás la más clave que está en el país, lo que daría una completa diferencia a lo que está ocurriendo, y es la confrontación. El FMLN y el gobierno, o en este caso el presidente Funes, han echado las manos hacia atrás y dicen de que ellos no quieren confrontación con la derecha salvadoreña. ¿De qué se trata entonces? De lo que se trata es de ocultar lo que estamos haciendo, de no hacer ni decir lo que pensamos. Eso es realmente una cobardía. Entonces, lo que se tiene que hacer es confrontar con esa derecha, decirle: sí, nosotros estamos apoyando al pueblo de Honduras, porque en un momento determinado, si las cosas ocurren así en El Salvador, también vamos a responder de la misma manera que los hondureños están respondiendo en este momento.
Claro, faltan 20 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Vamos a ir de nuevo en la máquina del tiempo. Vamos allá por el 68-69. Esto es algo de Lito Nevia y los Gatos de la Argentina. Viento, dile a la lluvia.
Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar.
Esa canción le haya traído buenos y bonitos recuerdos. Viento, dile a la lluvia, los Gatos de la Argentina. Un saludo cordial para don Humberto Bojorquez, que nos sintoniza acá en el campus de la universidad. Saludos de nuevo cordiales para Edwin Góngora allá en El Salvador, también para Mauricio Arana, para el a José Gavidia allá en Edmonton, Tony Alvarenga, que nos sintoniza allá en Washington, Salvador Villeda, que nos sintoniza aquí en Vancouver. Parece ser que es uno de los que siempre están en sintonía del programa. Ya estamos casi a 9 años, maestro, de estar en
el aire. 9 años en el aire, ¿eh?
Sin caernos.
Sin poder volar o volando.
Volando, maestro. Estábamos sin poder volar antes del 2000, pero ya a partir del 2000 estamos volando ya 9 años. Y todo esto, pues, gracias a esa gente que sábado a sábado Está con nosotros, aún y cuando no se comunique vía telefónica con nosotros, pero sabemos que hay gente que nos sintoniza en Maple Ridge, hay gente que nos sintoniza allá en Richmond, en Surrey, en Barnaby, en Coquitlam, en North Vancouver también, aquí en Vancouver. Hay gente que siempre está en sintonía del show de Leo Ramírez. Así es que les agradecemos por esa fiel compañía que han tenido para nosotros desde hace ya 9 años.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos a continuar con más detalles sobre los últimos hechos acontecidos en El Salvador. El Salvador descendió 0.2 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional en el último quinquenio, una muestra de que hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país. Ni para arriba ni para abajo. El Salvador se mantuvo con 13.9 en el índice de percepción de la corrupción, incluido en el informe global de la corrupción 2009. La corrupción y el sector privado de Transparencia Internacional, presentado hoy a nivel mundial con respecto al año anterior, en una escala de 10 a 1, donde entre más te acerques al 10, es mejor la percepción de combate a la corrupción que existe entre la ciudadanía. El Salvador tiene 3.9, cerca del 4 que tuvo en años anteriores, dijo Jaime López del Departamento de Transparencia de Funde. Capítulo nacional del TI.A nivel centroamericano. Solo Costa Rica, la décima de la lista continental, supera la media de 5.0 puntos del índice. El Salvador es el segundo. El informe de este año hace hincapié en cómo la corrupción en sobornos, influencia indebida sobre las políticas públicas y los carteles de fijación de precios tienen un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible. El IPC de TI mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado. En un país determinado toma como base diversas encuestas a expertos y empresas. En el 2009 el organismo clasificó a los países en una escala de 0, donde existe una percepción de alta corrupción, a 10 con una percepción de ausencia de corrupción. De 0 a 10, 10 siendo la mejor nota, El Salvador tiene 3.9.
Bueno, es una, aquí no podemos acusar al gobierno actual. Es una herencia la corrupción. El partido Arena no inventó la corrupción en El Salvador, no la creó la corrupción en El Salvador, pero sí fue el partido que más hizo uso de la corrección, de la corrupción, que más la alimentó. Ahora bien, en el gobierno actual tiene que tener desde antes de ser electo políticas que estén encaminadas a combatir esa corrupción. Entonces, salir de ese fatídico 3%, 4% y elevarse, digamos, en el concurso de las naciones a ser un país, porque el pueblo salvadoreño lo merece, un país donde la corrupción, que no se va a decir de que se va a combatir el 100%, pero sí que llegue a niveles bajos, que no sean los niveles que tenemos en este momento.
Casi volvemos a sacar cero en conducta, maestro.
Bueno, sí, en efecto, porque la corrupción va más allá del simple robo de dinero, ¿no? Va más allá del uso de las influencias, etcétera. La corrupción es mucho más que eso. La corrupción se va a encontrar casi en todos los rincones de la vida social de El Salvador, porque no ha sido combatida jamás, porque siempre, lejos de combatirla, ha sido alimentada.
Es parte de la cultura, ¿no?
Parte de la cultura, en alguna medida, claro. Porque los gobiernos anteriores han hecho uso de la corrupción. Y es más, durante el periodo de la guerra, los Estados Unidos tenía una ayuda a El Salvador de muy grande, en la cual la mitad de esa ayuda diaria que ponían ellos en la en las manos del gobierno salvadoreño, la mitad de esa ayuda, digo, la destinaban a la corrupción. Es decir, de que es una característica institucionalizada en El Salvador, la corrupción. Entonces, para combatirla se necesita de mucha inversión, mucha imaginación, y no se va a combatir en 2-3 meses, sino que en 2-3 meses se pueden quizás, tal vez, establecer las bases que puedan combatir esa corrupción, pero es necesario hacerlo.
Nosotros vamos a combatir la corrupción desde este micrófono. Vamos a señalar las cosas que se necesitan señalar, pero también los vamos a llevar de nuevo al recuerdo 1968, los Vikings de Usulután. Oscar Platt, que nos sintoniza allá en la ciudad de Nueva York. También a Armando Martínez, a quien tuvimos en una entrevista. Él es un miembro original de los Vikings, que también nos sintoniza allá en la ciudad de Nueva York.
Bueno, me imagino de que la comunidad usuluteca aquí en Vancouver debe estar muy feliz, especialmente el señor Francisco Araujo, ¿eh? Ese usuluteco de todo corazón debe andar por ahí rebosando de alegría escuchando la música. Sí, conozco a Francisco y sé que le gusta mucho esa música.
Sí, también Ana Villeda es de Usulután.
Ah, pues también por ahí tenemos,
claro,
a Ana.
Sí. Y hay mucha gente que se me escapa de la mente, pero son de El Granero, de la República, del departamento de Usulután, al oriente del país. El presidente de la República, Mauricio Funes, se reunió con un grupo de importantes inversionistas en la ciudad de Nueva York. La reunión que se realizó en horas de la mañana tuvo lugar en un hotel a la cual asistieron inversionistas del grupo Citi, propietario de uno de los bancos más importantes del Salvador. Durante la reunión, el mandatario salvadoreño estuvo acompañado del secretario privado Francisco Cáceres, el secretario técnico de la presidencia Alexander Segovia, el canciller Hugo Martínez y el ministro de Hacienda Carlos Cáceres. El jefe de Estado salvadoreño habló con los inversionistas sobre el nuevo clima que su gobierno desea propiciar para la atracción de nuevos capitales para el país. De lo que se trata es de generar riqueza, y a los inversionistas les garantizamos reglas claras y respeto a la ley. Para ellos estamos trabajando para crear un clima favorable para los para las inversiones, manifestó el mandatario.
Bueno, no hay duda, se sigue tratando de generar riqueza, pero ¿para quién?
Sí,
y en este caso, para los inversionistas extranjeros. Es decir, ocupar mano de obra salvadoreña, explotar esa mano de obra y hacer más ricos a los ricos. Eso es lo que se trata de este tipo de inversiones.
Claro, también por alguna razón, si algunos ciudadanos salvadoreños que viven fuera del país están pensando en que, bueno, ahora hay un nuevo gobierno, hay posibilidades de invertir en el país, déjeme decirle que con el clima de violencia que vive el país, es muy sumamente difícil para un ciudadano común y corriente llegar y abrir una zapatería, llegar o abrir una sorbetería, llegar y abrir una cafetería es casi imposible. Las maras llegan, le cobran impuesto y no lo dejan vivir. Si no le paga, lo matan.
Bueno, esto es por un lado, pero por otro lado, y fundamentalmente la inversión extranjera es la que mayores beneficios recibe. Tan es así de que los mismos capitalistas salvadoreños se sienten amenazados por esas inversionistas extranjeros. No digamos una persona que vaya con la intención de abrirse paso económicamente en El Salvador, como decía usted, una zapatería, una panadería, etcétera. Eso es realmente fuera de
una utopía.
No es una utopía. Es realmente lo que realmente puede florecer en El Salvador o ha florecido en El Salvador la inversión extranjera.
Claro, una de las organizaciones con las cuales se reunieron es gente del grupo Citi, es una institución financiera a nivel mundial.
Sí, y los bancos.
Claro, y ellos tienen la capacidad como para contratar un ejército de seguridad para que no les cobren
Bueno, decía Bertolt Brecht. Que Bertolt Brecht decía acerca de los bancos. Bueno, él decía, ¿quién es más criminal? ¿El que asalta un banco o el dueño del banco? Y, por supuesto, él decía el dueño del banco.
El dueño del banco, sí. Bueno, yo creo que ya nos vamos. Vamos a retirarnos el día de hoy, sí, porque pues nos acercamos a la hora 6 de esta tarde y lógicamente tenemos que ya darle paso al programa en ruso que viene después del show de Leo Ramírez. De nuevo, un cordial saludo a toda esa gente que esta tarde nos ha sintonizado. Gracias por sus llamados, de felicitaciones por el contenido del programa. Saludos de nuevo a Edwin Góngora, a Mauricio Arana, que nos sintoniza ahí en El Salvador, Alberto Barrera, a Venancio Ramírez, a Tony Alvarenga allá en Washington, a Gavicha, que nos sintoniza allá en Edmonton, Alberta, José Gavidia, toda la gente que está también sintonizándonos allá en Dallas, Texas, en Los Ángeles, California. Muchas gracias por estar esta tarde en sintonía del show de Leo Ramírez.
Buenas tardes a todos y nos oímos y escuchamos.
Sí, el próximo
sábado. Oímos y escuchamos.
Bueno, que la pasen bien. A nombre también de Connie, que bueno, por cuestiones fuera de su control, ha tenido que dejar la cabina, pero ella promete regresar el próximo sábado en punto a las 5 con nosotros.
No nos cambies el camino más de lo que quieres escuchar.
Bueno, y esto es lo único que nos queda chance para que ustedes lo puedan escuchar. Una canción que es de los Módulos de España. Muchas canciones de esta agrupación fueron grabadas por Hielo Ardiente de San Miguel. No esta, pero sí muchas otras, como Luz Errante. Estos son los Módulos de España y con esto les decimos hasta el próximo fin de semana. Esto fue el show de Leo Ramírez.